Amen. Les invito a abrir sus Biblias a Mateo capítulo 8, Matthew chapter 8, Mateo capítulo 8. Seguimos con nuestro estudio de este libro, el Evangelio de Mateo. We continue with our study, our expositional study of Matthew chapter 8, for those that were in the Sunday school. Vemos, hemos ya estado más de un año en este libro y hay tanto aquí que queremos tomar nuestro tiempo en estudiar. Y en la escuela dominical estamos estudiando lo importante también de la predicación y enseñanza expositiva de versículo por versículo, y por eso nos está tomando tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, hoy nos toca versículo 23 al 27. So today we're in verse 23 to 27 in Matthew. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo, entonces ir a Dios en oración. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, e hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Verse 26, but he said to them, why are you fearful, you of little faith? Then he got up and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. The men were amazed, asked, what kind of man is this? Even the winds and the sea obey him. This is God's word. Palabra de Dios. Oremos. Señor, guíanos en el estudio de tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Señor. Ayúdanos a estar atentos en recibir tu palabra en este día. Señor, pedimos que nos des fe, que traigas salvación, que animes, que exhortes, que tu palabra, por medio del Espíritu Santo, sigue santificándonos, Señor, para ser tus discípulos, para tu honra y gloria. Pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Amén, hermanos. Hemos estado estudiando este libro y estamos en esta sección del discipulado. Las últimas semanas iniciamos el capítulo 8. Y vemos ahí, es importante saber que toda esta es una sección que escribe Mateo. Es por decir, como un capítulo de él. Cuando la Biblia fue escrita no había capítulos y versículos. Pero vemos aquí que desde el capítulo 8 hasta el capítulo 9, si vemos en el capítulo 8, vemos los milagros. Primer milagro de un leproso. Y si van al capítulo 9, versículo 35, iniciando ahí, vemos como la clausura de esta sección. Y dice así, in chapter 9, verse 35, and following, this is the end of what is like this chapter for Matthew. He is writing of discipleship here and of the Lord's glory. Dice en versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y termina ahí la sección enviando, ¿verdad?, o encomendando, ¿verdad?, en oración por estas personas. Dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces ven el llamado, el énfasis sobre discipulado, ¿verdad? Todo La razón que esto es importante es que cada historia que vemos de los milagros no están aisladas, sino que todo esta es una sección que Mateo escribe para demostrar la gloria de Cristo y el llamado al discipulado, el llamado que Jesús nos da para seguirle como sus discípulos. So this whole section, Matthew is showing the glory of Christ and the call for us to follow him as his disciples. Be careful not to get caught up and isolate the different miracles of Jesus. It's not about just the miracle of the leper or the healing of Peter's mom. These are all tied together to show us that Jesus is the Son of God, worthy to be followed. Aquí es importante, Mateo quiere que veamos la gloria de Jesucristo como Hijo de Dios, quien es digno de seguir como sus discípulos. Vemos aquí su gloria en los milagros. La semana pasada, antes pasada, vimos cómo sanó el leproso, regresando al capítulo 8. Aquí vemos tres milagros de Jesús. Antes de seguir adelante, para que vean un poco el bosquejo también del capítulo 8 y 9, vemos tres milagros, vemos el llamado al discipulado, y después vemos otros tres milagros y el llamado a discipulado, y entonces el final lo que leímos ahí. So we see a pattern here, the structure. We see three miracles, a call to discipleship, three more miracles, another call to discipleship, and some more miracles. Entonces, una vez más, Mateo quiere que veamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el quien es digno de seguir. Vemos entonces la semana pasada con los milagros del leproso. Vemos aquí que Jesús sana el leproso, una persona excluida de la sociedad, pero Jesús lo sana. El leproso tenían que decir impío, que eran impíos, sucios, impuros, y no podían, la sociedad se aislaba de ellos, no eran tocados por la enfermedad. Y aquí vemos Jesús demostrar su compasión aún con este leproso. Jesús lo pudo haber sanado con su voz, pero Jesús lo toca, demostrando compasión, demostrando amor, y sana a este leproso. Jesus heals this leper. He could have healed him just with his voice. But Jesus touched him. Jesus showed compassion. Jesus showed love. And he healed the man. The centurion, same thing. He was a Gentile. He was not a Jew. And he healed his servant. Con este centurión, Jesús sanó a su siervo. Era un gentil. No era judío. Y aún así, Jesús sana al siervo de este hombre. Y vamos a ver hoy cómo Jesús nos llama en particular para ser sus discípulos. Bueno, antes que se me olvide, la semana pasada vimos dos que vinieron en pos de Jesús, dos personas que querían seguir a Jesús, dos personas que querían ser sus discípulos, pero había problemas ahí. Last week we saw how two men wanted to follow Jesus. En el capítulo 8, versículo 19 al 22, vimos este pasaje. In verse 19, we saw that a scribe came to Jesus, and he said, "Teacher, I'll follow you wherever you go." The scribe, remember, they were teachers of the law. For him to admire Jesus was incredible. He was not offended by Jesus' teaching. He was drawn to Jesus' teaching. He wanted to follow him. Este hombre, el primero, era escriba y quería seguir a Jesús. Le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas, Jesús. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y se recuerden la respuesta de Jesús en versículo 20. Le dijo, las zorras tienen guardias y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Es decir, Jesús en pocas palabras le está diciendo, ¿estás seguro que me quieres seguir? Yo no tengo nada que ofrecerte materialmente. No tengo nada que ofrecerte o prometerte aquí en esta tierra. ¿Estás seguro? ¿Has considerado el precio, el costo, el sacrificio para seguirme. El otro discípulo que llegó quería seguir a Jesús, pero dijo, primero tengo, lo pueden leer allí, primero tengo algo que hacer. Primero tengo algo importante que hacer, Jesús. Quiero seguirte, pero primero déjame ir a hacer esta cosa muy importante. Y Jesús básicamente le dijo, no, yo tomo prioridad en tu vida. Yo soy supremo en todas las áreas. Y vemos estas dos, el ejemplo que Mateo nos da, que no pueden ser sus discípulos porque no ha considerado el costo, el sacrificio. Y segundo, Jesús no es prioridad en sus vidas. Tiene que ser así. Para ser discípulo de Jesús, tenemos que ponerlo como prioridad en nuestras vidas, en todas las áreas. Tenemos que estar dispuestos en sufrir, aún sufrir si es necesario. Es más, vamos a ver un ejemplo de esto en el pasaje de hoy. So the first two disciples, or persons that wanted to be his disciples, one had not counted the cost. The second one, he did not have Christ as a priority. Jesus has to be a priority in your life in order for you to follow him. Jesus cannot be second. Jesus has to be a priority in every area of our life. And we have to realize it's going to cost us. We have to follow him out of a pure love and devotion, not because we think he's going to promise us a better life. He doesn't promise us a better life here on earth. So this leads us to the next section. In this next section, in verse 23, we see the true disciples who follow Jesus. We see that these are the true disciples, the ones that get into the boat with Jesus. En esta sección ahora, en versículo 23, vemos estos son los verdaderos discípulos. Los verdaderos discípulos que entran en la barca con Jesús. Vamos a ver entonces qué pasa con estos verdaderos discípulos. What happens with the true disciples? Follow along in your Bibles with me. Verse 23 says, as Jesus got into the boat, his disciples followed him. En versículo 23, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Suddenly a violent storm arose in the sea, so that the boat was being swamped by the waves, but he was sleeping. Who was the he sleeping there? Who was that person? Jesus is the one sleeping in the sea. Vemos aquí lo que va a pasar. En esta sección de la escritura, los verdaderos discípulos le siguen, están con él. Y vemos qué es lo que pasa. De repente, hay una tempestad en el mar. Imagínense, están con Jesucristo, el Señor de señores, Rey de reyes. Pero están en medio de esta tormenta con Jesús. Ya lo leímos hace rato, se llenan de temor. Imagínense, yo creo que ellos entrar en la barca, nunca se imaginaban que iba a llegar una tormenta estando con el Rey de Reyes, ¿verdad? They probably never would have guessed that being with Jesus inside the boat, they would have a storm come upon them where they would fear for their lives. Es interesante las palabras como Mateo lo describe. Dice ahí que se levantó, que es de repente en el original. Lo describe como algo que no anticiparon. Fue de repente que llegó esta tempestad. In the Greek, it says, behold. It means immediately. This great storm, it happened right away, at once. Dice, tempestad de gran manera. En lo original, las palabras griegas es megaseismos. La palabra seismos que se usa. Lo que se puede traducir, es más, en Mateo 28, 2, es la misma palabra, son las mismas dos palabras, megaseismos, que se usan para describir un gran terremoto. Es decir, este fue una tormenta violenta, No fue sobre solo una llovizna, era una gran tormenta que unos dicen, unos teólogos dicen que quizás provocado por un terremoto. Right here we see it describes this storm. Your version might say it differently. This version says a violent storm. In the Greek, it's megaseismos, which you remember, we use those same words. The scripture uses it to describe an earthquake, a violent earthquake in Matthew 28:2. Those are the same Greek words used. In other words, this was a big storm. Mark, in the Gospel of Mark, it said that water filled the boat. Dice que las olas cubrían la barca. Es decir, provocaba estas olas grandes. En el Evangelio de Marco dice que se estaba llenando, que estaba lleno de agua la barca. Todo eso está pasando. Estos hombres tienen temor por sus vidas. Y entonces, ¿qué está haciendo Jesús? What is Jesus doing? Jesus is sleeping. Jesus is taking a nap. Jesús está durmiendo. ¿Por qué está durmiendo Jesús? Es probable porque Jesús estaba cansado del ministerio. Ya acabamos de ver el ministerio de Jesús. Es muy probable que él estaba fatigado. He was exhausted physically from the spiritual work, from the spiritual ministry that he had done. Llegan estos hombres con él. Y dice, versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron. ¿Y quién sabe cómo lo despertaron? ¿Verdad? Ojalá estaban bien quietos. Jesús, no creo, ¿verdad? Quizás lo estaban despertando, jalando y todo. Imagínense, they were probably pushing him. I just think about this because when my girls wake me up, I want just a gentle. Nada más mis hijas cuando me despierten, les digo, nada más digan papi y así quietito, que no me anden jalando, ¿verdad? Que nada más quietito, pero no vemos eso aquí. Dice que estos hombres vinieron, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. They wake Jesus up, saying, Lord, save us, we're going to die. Y en el griego, son tres palabras allí, Señor, sálvanos, perecemos, que estamos muriendo. En el tiempo presente dice que estamos muriendo, ahorita mismo estamos muriendo, vamos a morir, Señor. Sálvanos, save us. Lord, we are dying. In the Greek, it says, Lord, save, we are dying or dying. In other words, we're dying right now. Jesus, we need help now. Necesitamos ayuda ahora mismo. Nos vamos a ahogar, nos vamos a hundir. Y Jesús responde. Ahí vemos que reprende, ¿verdad? La tempestad. He rebukes the winds and the sea. Pero antes de reprender la tempestad, reprendió primero los discípulos. Before he rebuked the storm, Jesus rebuked the disciples. He said there, do you see it? What did he say to them? He says, why are you fearful, you of little faith? In other words, you've seen the great miracles I've done. You've seen the healings. You saw how I healed the leper. You saw how I healed the centurion's son, Peter's mother, and you're still fearful being with me? Les está reprendiendo. Es decir, ya han visto los milagros de Jesús, la sanación del leproso, del siervo, y todavía están dudando de él. Por eso les reprende, hombres de poca fe. Literalmente ahí donde dice, ¿por qué teméis? Literalmente la palabra griega es cobarde. Es decir, ¿por qué son cobardes? Se puede traducir literalmente. Right there where it says, why are you fearful? Literally means cowardly. Why are you acting cowardly? Why are you so afraid? You have little faith, hombres de poca fe. Entonces vemos aquí que la gracia del Señor, su misericordia todavía allí, aún reprendiéndoles, ¿verdad? Dice que reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. es calma. Todo se puso completamente calmado, ¿verdad? Como una laguna, ¿verdad? Nada más como cristal. He rebuked the winds and the sea, and there's a great calm. In other words, it was as clear as a glass out there. That's how great of the calm. It doesn't just say calm, a great calm. And then it says in 27, the men were amazed, what kind of man is this, that even the winds and the sea obey him. Entonces ahí termina diciendo, los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces ven ahí Mateo demostrando la gloria de Jesucristo, la gloria aún en su humanidad, que todavía es Dios. Vemos la gloria de Jesús en su deidad y su humanidad. Mateo nos demuestra la gloria de Jesús y también la expectación de ser sus discípulos. ¿Qué es lo que Jesús espera de nosotros? We see the glory of Christ, but we also see the expectation of discipleship, what Jesus expects from us. In this story, Matthew shows it through a series of contrasts. Mateo nos demuestra esto por medio de contrastes. Por ejemplo, en la historia, vemos la deidad de Jesús. Cuando digo deidad, estoy hablando que Jesús es Dios, ¿verdad? No es como otras religiones dicen, los musulmanes, ellos creen en Jesús, pero solo como un buen profeta de Dios. Pero ellos no creen, rechazan que Jesús es Dios. Cuando digo la deidad de Jesús, estoy diciendo que Jesús es Dios. Vemos la deidad de Jesús en calmar la tempestad. Pero también aquí vemos la deidad de Jesús, la humanidad de Jesús, en que estaba dormido. Era Dios, pero también estaba dormido en la barca. Vemos aquí que está dormido, como dije hace rato, es probable porque estaba cansado físicamente, estaba cansado del ministerio. Sabemos que Jesús, vemos varias partes de la escritura, que tuvo hambre, tuvo sed. Entonces era hombre. So we see the humanity of Christ. He was sleeping. He was tired. We also see the contrast of that. We see his deity. He had power to calm the storms. He is God. We see in the disciples, otro contraste entre los discípulos. Vemos aquí que tenían temor. The disciples had great fear. We see that they had fear and they had faith. But we see that the disciples had great fear when the centurion, he had great faith. If you go back to the story of the centurion, here's this Gentile, but he had such great faith. Jesus said, there's no one in Israel that has as much faith as this man. And here are the true disciples of Jesus, and they have little faith. Vemos el otro contraste aquí, donde el temor de los discípulos y la poca fe de los discípulos. Pero si se recuerdan del centurión, en el versículo 5 al 13, Jesús dijo, no he encontrado otro hombre con una fe tan grande en toda Israel como este hombre, como este gentil. Y recuerden, estamos hablando en este pasaje de hoy de los verdaderos discípulos de Jesús. Vemos otro contraste también. Vemos aquí que Jesús está dormido como en la barca, como Jonás. ¿Se recuerdan en el Antiguo Testamento la historia de Jonás? Jesus is asleep, like Jonah was asleep in the boat. But there's a big difference, right? Hay una gran diferencia entre los dos. Jonás estaba huyendo de la voluntad de Dios. Dios le dijo que fuera a Nínive y Jonás se fue huyendo de la voluntad de Dios. Prefirió morirse, prefirió que lo lanzaran al mar para morir antes de arrepentirse y aceptar la voluntad de Dios. Pero aquí vemos Jesús cumpliendo la voluntad de Dios. Jesús está obedeciendo la voluntad de Dios y Jesús está dispuesto a morir por nuestros pecados, a morir para darnos vida. Vemos todos estos contrastes en esta historia. tantas cosas. We see so many contrasts here. Again, how Jonah was willing to die being thrown at sea, but Jesus, on the other hand, is willing to die for us in order to take on our sin and give us new life. So you see these different contrasts in this story. Vemos aquí que el discipulado, entonces, Jesús nos llama al discipulado. Estos son los verdaderos discípulos que entran en la barca con él. The true disciples get onto the boat with Jesus. And it's important to understand what when the Bible speaks of different disciples in the Bible. Es importante entender lo que significa discípulo cuando vemos esa palabra en la Biblia. Porque hay varios que describe como discípulos, que eran discípulos de Jesús o seguían a Jesús. Pero unos discípulos los seguían de lejos. Cuando vemos, cuando lee Juan capítulo 6, dice que había muchos discípulos que estaban siguiendo a Jesús. In John chapter 6, it describes that there are many disciples following him. But after Jesus' teaching, whenever he knew their hearts, he knew that they were following him because of the miracles. And he said, he taught them, you have to eat of my flesh and drink of my blood in order to have eternal life. That's when many of them thought he was crazy. And it says many of his disciples left. So in other words, they weren't true disciples. In Juan capítulo 6, había una multitud de discípulos siguiendo a Jesús. Y Jesús, conociendo sus corazones, sabía que solo era por su propio interés que lo seguían, sea por milagros o por comida, por pan o y peces. Y Jesús dio la famosa enseñanza que tienes que comer de mi carne, tienes que beber de mi sangre para tener vida eterna. Y dice la escritura que muchos abandonaron a Jesús. Dice, muchos discípulos abandonaron a Jesús. Es decir, no eran verdaderos discípulos. Pero la Biblia usa ese término para describir a personas que en veces están siguiendo a Jesús de lejos, que son sus discípulos. También sabemos que la Escritura describe a los 12 discípulos. Esos estaban con Jesús por 3 años. Aún entre los 12 había 3 discípulos que tenían una relación íntima con Jesús. Estaban con él en la transfiguración. We see another level of disciples, the 12 disciples, the 3 disciples who experienced the transfiguration. They were there. They saw Christ. They were very close to him. The point is that Jesus calls all of us to be an intimate follower and disciple of him. We can't follow from far away. To be a true disciple of Jesus, we have to be following him daily. That is the call. It is an intimate call to follow him daily. Not to follow from far away, but follow him daily. El punto del discipulado es de seguir a Jesús cada día. No podemos seguirlo de lejos, sino que es de seguirlo íntimamente cada día. Hablamos de eso la semana pasada, de negarnos a nosotros mismos. Cargar nuestra cruz. Esta semana, el miércoles, hablamos más sobre eso. Como un hermano mencionaba que Jesús, como enseñaba, tenemos que, para ser su discípulo, tenemos que negarnos a nosotros mismos y cargar nuestra cruz y seguirle. Pero muchas veces nos olvida esa frase, esa pequeña frase que dice, y tenemos que cargar nuestra cruz cada día y seguirle. No solo los domingos y seguirle. No es cargar la cruz los domingos y seguirle. No, dice, Jesús dice, tenemos que cargar nuestra cruz cada día y seguirle. Es decir, el discipulado, ser discípulo, es difícil. Ser discípulo nos va a costar. Por eso es que advirtió los primeros 2 candidatos y no calificaron. ¿Por qué? Uno tenía sus propios intereses para seguir a Jesús. El otro tenía otras prioridades. Quería añadir a Jesús. Y Jesús dice, no eres digno de ser mi discípulo. Jesus here is showing us the true discipleship. We must be willing to pay the price. We must be willing to lose everything We must be willing to follow him even though we don't receive any physical blessing. Jesus said, foxes have dens, birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. I am not promising you the American dream. I'm not promising you a home. I'm not promising you new health. I'm not promising you anything. Are you still willing to follow me? The second candidate, Jesus, I'll follow you, but I have other priorities. I just kind of want to add you to my life. I want to have the perfect family. I want to have the wife, kids, children, the nice sports car. I'm kind of confessing my own sins here. And also, Jesus, I kind of want to add you too, and that way I have the perfect life. And Jesus is like, nope, sorry. That's not the way it works. Jesús, el discipulado, no es tener la vida perfecta. El sueño americano, ese es el problema, porque de muchos púlpitos se está predicando un evangelio que no es evangelio. Se está predicando y prometiendo un sueño americano. Hermano, no sé si están dando cuenta, este no es el sueño americano. Jesús está diciendo, no te prometo nada físicamente. Yo ni siquiera tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Y quieres que te promete riquezas? ¿Quieres que te promete salud? ¿Casa nueva? ¿Carro del año? Hermano, eso no es lo que Jesús nos promete. Jesús nos promete vida eterna con Él en el cielo. Jesús nos promete perdón de pecados. No lo sabemos porque no lo podemos ver. Jesús, merecemos el castigo de Dios, merecemos la ira de Dios. Y Jesús, el Rey de Reyes, viene, se humilla, se hace hombre. Muere una muerte en la cruz como un criminal. Tomó nuestro lugar en la cruz. Y Él dice, sígueme. Wow, ¿por qué no queremos seguir al Rey de Reyes? Nos está demostrando aquí también su poder sobre la tempestad, sobre la creación. Todo es de Él. Vemos aquí el discipulado, entonces, es difícil. True discipleship is hard. Recuerden, estos dos candidatos no siguieron a Jesús, pero los verdaderos discípulos sí siguieron a Jesús. Versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Sus verdaderos discípulos, ellos entraron en la barca con Jesús. The true disciples got into the boat with Jesus. They followed him. Un comentarista, él dice que la tribulación de los discípulos en el mar, la tempestad en el mar, es un símbolo de la tribulación del discípulo en el mundo. Es decir, esto solamente es como, por decir, un ejemplo de la tempestad que los verdaderos discípulos de Jesús van a vivir en este mundo. Pero dice también la palabra de Jesús es lo que nos va a traer paz y es lo que va a calmar la tempestad. Es lo mismo que va a pasar para el creyente. Es Jesús y su palabra quien va a traer paz en la vida del creyente. Dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ve, Jesús, en el Señor Jesús hay paz en medio de las tribulaciones. John 16:33, Jesus said, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. You see, being a disciple of Jesus doesn't mean he's going to take away the problems. No, being a disciple of Jesus means that you will be with him. He'll be with you. There will be peace in the midst of that. La promesa del Señor es de que Él estará con nosotros en medio de la tempestad. Ser discípulo de Jesús, ser cristiano, no es que le va a quitar todos los problemas. No, ser cristiano es que Jesús estará con usted en medio de los problemas. Estará con usted en medio de la tribulación. Y en medio de eso va a haber paz. Va a haber esperanza. Va a haber gozo. ¿Por qué? Porque estamos con el Señor. O mejor dicho, Él está con nosotros. Entonces Mateo nos quiere enseñar. Nos ha estado golpeando la cabeza por decir de que ser discípulo de Jesús es difícil. Ser discípulo de Jesús no es fácil. Matthew keeps beating us over the head saying, being a disciple of Jesus is not easy. Do not complain. Are you sure you signed up for the right thing? Don't deceive yourself. No te engañes. ¿Por qué digo eso? Porque ya lo estudiamos. En Mateo capítulo 7, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, es mi discípulo. Not everyone who says to me, Lord, Lord, is my disciple. Jesus said, I never knew you. Jesús les dije, yo nunca te conocí. Es decir, podemos engañarnos una vez más, siguiendo a Jesús de lejos. Soy un discípulo de Jesús, pero de lejos. Y Jesús está diciendo, te estás engañando. Porque ser un verdadero discípulo mío, me sigues, especialmente en las tribulaciones. A true disciple follows Jesus closely, intimately, every day, cada día. Vemos entonces también que este principio aquí, que con los hombres entrando en la barca, los discípulos entrando en la barca con Jesús, lo más cercano que están a Jesús, vemos este principio, lo más cerca que están a Jesús, lo más que sus vidas están en peligro. The closer that these men, I see this principle, the closer that we are to Jesus, the more that our lives are in danger. It's like, what? Wait a minute. I don't know if I want to be a disciple. No estoy seguro que quiero ser discípulo. Recuerden, estos hombres entraron en la barca con Jesús. Sus vidas están en peligro. Hermanos, tenemos que confesar nuestras dudas y poca fe, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos enojado con Dios? Señor, ¿por qué me estás permitiendo esto? ¿Por qué me has permitido esta enfermedad? ¿Por qué está enferma mi mamá, mi hijo? Señor, ¿por qué? Jesús es soberano y una vez más, la razón que le seguimos no es porque nos va a quitar toda enfermedad. La razón que lo seguimos es porque Él es Dios, porque Él es digno, porque Él ha dado su vida por sus discípulos. We follow Jesus because He is worthy, not because He's going to take the problems away. We also see something interesting here. We also see that whenever we go through these tribulations, these problems, this danger with Jesus, when He is closest to us, that is when we experience more the power of Christ. That is when we experience more the presence of Christ in our lives. In other words, you're not going to experience Jesus in God in your life by following Him far away where it's nice and safe. It's going to be when you're following Him intimately. That's when you're going to experience His presence, His peace, His power, you know, things that we can't even explain, but we have a sense of that. Why? When we are willing to follow Him at that level. También lo vemos la verdad aquí, que los discípulos, estando dispuestos en seguirle, estando en esta tormenta, es cuando experimentaron más el poder de Dios, el poder de Jesús, y la gloria de Jesús, la paz de Jesús, porque estaban con Jesús, estaban arriesgando sus vidas siguiendo a Jesús. ¿Sí me entienden? Es decir, podemos vivir unas vidas muy cómodas y de lejos, ¿verdad? De lejos siguiendo a Jesús, pero no vamos a experimentar el poder y la gracia y la presencia del Señor haciendo eso. Tenemos que estar siguiéndolo íntimamente cada día, y ahí es cuando vamos a experimentar el poder de Él. Vamos a experimentar la gloria del Señor en ver su mano en nuestras vidas. Como estos discípulos, si no hubieran entrado a la barca, nunca hubieran experimentado el poder de Dios sobre la tempestad. Entonces, vemos que hay riesgo en seguir a Jesús. Esta es una verdad que vemos en toda la Escritura. 2 Timoteo 3:12 dice, en verdad, todos los que quieren vivir piedosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Es decir, hay sufrimiento, nos va a costar quizás amistades, nos va a costar quizás a un trabajo, aún familiares, y tenemos que decidir antemano si somos dispuestos en seguirle. Are we willing to follow Jesus? 2 Timothy 3:12 says, and it is true, everyone who desires to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. In other words, they'll be suffering. It'll cost you. It'll cost you to follow Jesus. In this story, vemos algunas cosas en este pasaje también. Vemos cómo los hombres entraron en la barca. Ellos entraron siguiendo a Jesús, pero ellos no sabían que iba a llegar una tormenta. Ellos solo sabían que querían seguir a Jesús, ¿verdad? Tenemos que tener eso en mente. No sabemos qué nos espera, pero tenemos que recordar de lo principal. Lo principal es yo quiero seguir a Jesús. Pase lo que pase, aún en buenas o malas, en salud o enfermedad, yo voy a seguir a Jesús. Yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero ser su discípulo. Y créanmelo, los que son jóvenes, va a haber pruebas. Va a haber tempestades y tenemos que mantener la mirada en Cristo. We see the men getting into the boat. They didn't know what was awaiting them. They didn't know that there was a storm ahead. They just knew that they wanted to follow Jesus. And that's what you need to be aware of. You need to know, are you willing to follow Jesus in good and bad? Even when things don't go the way you expect. Are you willing to follow him and trust him? You have to remember to trust in Christ alone. Estaba pensando en este principio. Y no sé usted, yo creo que siendo un no creyente, y si Dios me hubiera revelado desde la salvación hasta ahora, okay, Ignacio, te voy a salvar, pero esta va a ser tu vida cristiana. Esta va a ser tu vida en Cristo, humanamente y no creyente. Quizás yo diría, yo no sé si quiero ir por ese camino. Yo creo que yo quiero escoger otro camino más fácil. Pero Dios en su soberanía, ¿verdad? Nos salva, me salvó. Y en cada prueba, lo que Dios hace es me ha dado la gracia suficiente para sobrellevar esa prueba. Mira, si me entienden, de humanamente mirándolo, yo diría, no puedo vivir esa vida. Es imposible vivir esa vida. Es imposible pasar por persecución, que esté dispuesta a morir por Cristo. Yo no sé si puedo hacer eso. Pero lo que las Escrituras nos enseñan, no, el Señor es fiel. El Señor nos dará la gracia. El Señor es quien nos sostiene para perseverar. No somos nosotros, es el Señor. Y lo mismo en estas pruebas. Dios es quien nos sostiene, Dios es quien calma la tormenta, es quien trae paz. Dios es soberano. Ese es el punto que Mateo nos enseña aquí, es que Jesús es Dios, está en control de todo. Dice Salmo 89, voy a leer unos salmos aquí, viendo cómo Jesús cumple esto. Salmo 89:9 dice, tú dominas la soberbia del mar, cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Psalm 89:9, it says, and this is a messianic psalm. In other words, this was fulfilled in the life of Christ. Psalm 89:9 says, you, speaking of God, you roared the raging of the sea. When its waves rise, you still them. Jesus fulfilled this psalm. En Salmo 95:5, suyo es el mar, pues él lo hizo. The sea is his, for he made it. You see, Jesus is God. No hay por qué temer. Por eso es que las palabras de Jesús aquí, en concluir, por eso Jesús está asombrado. Versículo 26. Por eso dice, ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis? Hombre de poca fe. That's why Jesus said to him, why are you fearful? Why are you cowardly? You of little faith. In other words, if our lives are in Christ, there's nothing to fear. Si nuestras vidas están en Cristo, no hay que temer. Aquí vieron la gloria de Jesús, versículo 27. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de nosotros? Verse 27, it says that they were amazed and they said, what kind of man is this? Even the winds and the sea obey him. And what can be said of us? Nature obeys him, but yet man disobeys him. Man disobeys God. May God humble us. May God give us the grace to obey him as his disciples. Que el Señor nos dé la gracia para obedecerle como sus discípulos. Pero recuerde, el primer paso del Evangelio es creer en Jesús, de arrepentirnos de nuestros pecados. Somos pecadores, merecemos la ira de Dios. El primer paso es de arrepentirnos de nuestro pecado, nuestra rebeldía, y poner nuestra fe en Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, quien murió por su iglesia, sus hijos, poner su fe en él y arrepentirse de pecado. Ese es el primer paso. Y lo demás, nuestras vidas están en sus manos. Un comentarista dice acerca de los salmos y este pasaje, que todas las cosas, Jesús es soberano. En la providencia que pasa todo esto con esta gran tempestad, todo está de acuerdo, todo va de acuerdo con el plan redentor de Dios. Es decir, que este tormenta no fue un accidente. Todo fue para cumplir los propósitos de Dios, para su plan redentor. Es decir, nuestras vidas también. Todo lo que pasa en nuestras vidas, aun lo bueno y lo malo, el Señor usa para nuestra salvación y nuestra santificación. Amén. En Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿por qué temer? Why should we fear? No, nuestras vidas están en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos y preparémonos para la Santa Cena. Let's pray as we prepare for the Lord's Supper. Puestos de pie, let's stand y vamos a orar. Que Dios bendiga los elementos de la Santa Cena, el pan y el vino. Recuerden, esta es la porción, la parte del culto de adoración solo para los discípulos, los cristianos, los que han puesto su fe en Jesucristo y los que han puesto su fe en Él, arrepentido de pecado y también que han sido bautizados en una iglesia evangélica. Les invitamos que participen en la Santa Cena. Oremos.